12:28, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes 23 de octubre del año 2020. Vamos con el desarrollo de la información. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, adelantó que durante la temporada de verano las fronteras del país permanecerán cerradas, salvo excepciones.
Hablando en una conferencia de prensa convocada especialmente, Lacalle Pou dijo que tomó la decisión con pena, pero que no existe otra alternativa.
Lacalle Pou es consciente de que la medida tendrá un impacto económico importante, que no se compensará con el mayor turismo interno de los uruguayos que habitualmente viajan al exterior.
Va a ser un verano restringido. Las fronteras van a estar básicamente cerradas, salvo excepciones que ya se conocen y quizá alguna más. Pero la decisión del gobierno en base a lo que ha pasado en el mundo cuando se ha abierto fronteras, lo que ha pasado en el mundo con el relajamiento del turismo, países tales como Islandia, que tenían muy pocos casos, se dispararon. Y así se repite en muchos países. Y sé que es una decisión que muchos no van a compartir, es una decisión difícil para nosotros. La estiramos, pero los elementos son contundentes. Así que con pena, con tristeza, el deber de cuidado, las perillas que nos están diciendo estos días muchos de ustedes y la opinión pública, nos dice claramente que el verano va a ser un verano básicamente restringido de fronteras cerradas en nuestro país.
Esta mañana el expresidente José Mujica se mostró a favor de esta medida y conforme con la decisión que tomó el gobierno.
Jugarnos a un verano de fronteras abiertas con lo que pasa en la región es como entrar a la puerta del infierno, remarcó Mujica en diálogo con Radio Carve.
Me parece que es una decisión correcta, porque amarga, porque todos sabemos los intereses que están en juego. Pero lo que está pasando en el mundo es más que una alerta, y lo que pasa en nuestra frontera, por supuesto. Entonces, yo creo que es un momento, esto es una guerra con un enemigo invisible. Y es bueno tener claro que en una guerra hay que tener unidad de comando, no cada cual hacer lo que le parece. Yo sé que tenemos tensiones interiores, de esos interiores de sociabilidad, intereses afectados. Pero creo que hay que priorizar centralmente, con unidad nacional fuerte, el cumplir a rajatabla lo que nos pide la autoridad sanitaria.
Si hablamos de las medidas inmediatas, el gobierno determinó la suspensión de clases presenciales por 2 semanas en la ciudad de Rivera, principal foco actual de contagios de COVID-19 per cápita.
Buena parte de los casos positivos de coronavirus en esa ciudad fronteriza se dieron en el ámbito de la educación. También se informó que el Ministerio de Defensa extremará los controles sanitarios en 4 o 5 puntos de ingreso y egreso de la ciudad de Rivera desde y hacia el resto del país para contener ese movimiento de personas.
Esta mañana, en la entrevista central de En Perspectiva, el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, dijo que a partir de hoy en el departamento habrá más de 7 fiscalizadores epidemiológicos permanentes.
Cuando ingresamos a este gobierno, al Ministerio de Salud Pública, había 6 fiscalizadores epidemiológicos. Y después habían 1 por departamento, 6 en Montevideo y 1 por departamento. Con lo cual, nosotros hicimos una apuesta muy fuerte, el ministro salió una apuesta muy fuerte, hoy hay más de 80, y la idea es reforzarlo. Y dejamos ayer en Rivera, por lo que me decía el ministro, lo tengo por acá, dejamos más de 7 fiscalizadores permanentes en Rivera del tema epidemiológico, porque además el Ministerio de Salud Pública, en el marco de una emergencia sanitaria, tiene la potestad de ser policía sanitaria, con lo cual la ley 9202, que es la ley orgánica del Ministerio de Salud Pública, le da la potestad en el marco de una emergencia, o sea, puede sancionar, puede multar, puede clausurar, y nosotros le vamos a agregar también un apoyo, en este caso del Ministerio del Interior, para tomar las decisiones correspondientes.
Delgado también afirmó que el gobierno trabaja en un mecanismo legal para que los extranjeros que ingresen a Uruguay e incumplan la cuarentena obligatoria tengan que irse del país, además de ser imputados por la justicia.
Pero hay un cruzamiento de datos permanentes y se aceitó mucho más hace 15 días para acá entre Migraciones y el Ministerio de Salud Pública con las direcciones departamentales de salud, que son los que hacen los seguimientos. Y obviamente el cierre del círculo de eso es con estos artículos del Código Penal con la Fiscalía. Nosotros seguramente ahí ya hay algunos formalizados y aquellos que incumplan no solo se formalizan, pagan una multa, sino que además se tienen que ir.
Un joven de 21 años fue condenado por la justicia de Cerro Largo por instigar a través de Facebook a que otras personas participen de movidas nocturnas en los accesos a la ciudad de Melo.
Según informó La Voz de Melo, el hombre fue identificado por personal policial del área de investigaciones luego de una serie de publicaciones en la red social en las que incitaba a juntarse a pesar de los controles por la pandemia del COVID-19.
Además, el hombre amenazaba con atropellar a quienes habían denunciado los hechos en las redes sociales.
El joven deberá cumplir arresto domiciliario de 21 horas a las 7 de la mañana, presentarse a la comisaría de su domicilio una vez por semana, se le prohíbe concurrir a lugares donde se realicen juntadas y deberá realizar tareas comunitarias durante 4 horas por semana.
Vamos con otros temas del panorama nacional. El subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, dijo hoy que está negociando con el Banco República el pago de un préstamo y negó que sea un deudor irrecuperable, como había trascendido.
El semanario Brecha informó hoy que el jerarca está calificado con la peor categoría como deudor del Banco República. De acuerdo a la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central, el coronel retirado mantiene una deuda categoría 5 por 261.498 pesos. Esta calificación, dice el medio, es categorizada como una deuda irrecuperable por el sistema financiero.
Elgue, entrevistado esta mañana por Radio Monte Carlo, dijo que en este caso ya inició comunicación con el banco para saldar la deuda y que cancelará al contado seguramente la semana próxima.
Con respecto a la deuda que mantiene con el banco hipotecario por más de 6 millones de pesos, el subsecretario explicó que no es una deuda millonaria, sino que es un préstamo a 30 años que adquirió para la compra de su vivienda en Minas.
Por otra parte, en el informe de Brecha aparece una deuda de 24 mil pesos con la empresa ANDA. En este sentido, él le dijo que es un alquiler que paga en Montevideo porque la vivienda que compró está en Minas. El subsecretario dijo que existe mala fe y que llama la atención que justo cuando está negociando la deuda con el Banco República sale a la luz esta información.
Es parte del ataque permanente a Cabildo Abierto, sostuvo.
Evidentemente que todo lo que sea para atacarnos en una de nuestras banderas, que es la ética, va a ser... yo ya le digo, incluyen deudas que creo que tenemos muchísimos uruguayos, por ejemplo el tema del préstamo hipotecario, en otra deuda que también es un monto tampoco millonario, o sea, y que yo estoy renegociando. Lo que me llama la atención es que cuando lo estoy renegociando se filtra la prensa y bueno, es parte del ataque permanente a Cabildo Abierto. Un día atacan a Manini, otro día atacan a y es así como van solucionando o cómo van dirigiendo los ataques hacia Cabildo.
Pero si usted dice que le llama la atención de cómo sale esta información cuando usted está renegociando la deuda, está atribuyendo a autoridades del banco y que
no, yo no le atribuyo a las autoridades del banco. Me llama la atención que justamente es que cuando estoy renegociando la deuda me aparezca esta información en la prensa.
La bancada de senadores del Frente Amplio resolvió no negociar ni votar el cambio en la integración de la Junta Directiva de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, donde la presidencia pasa de la Intendencia de Montevideo al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
El coordinador de la bancada de senadores de la oposición, Charles Carrera, dijo al País que la forma en que el ministro Carlos María Uriarte introdujo la propuesta es una agresión y una violación de las normas de la Constitución y de la normativa municipal. Carrera ejemplificó la situación con esta interrogación. ¿Cómo vas a dialogar con alguien que entró a tu casa y se apropió de tus bienes? No nos podemos sentar a negociar.
El senador de Alianza Nacional, Carlos Camí, salió al cruce de una publicación del Ministerio de Industria, Energía y Minería que respondía a preguntas sobre los cambios que habrá en el mercado de combustibles.
A la pregunta de si se podrá adquirir combustibles a diferentes precios en las estaciones de servicio, la respuesta del Ministerio fue que eso podría ocurrir en la medida que el mercado y los consumidores reaccionen a las nuevas políticas fijadas por el Poder Ejecutivo. Pero en una carta enviada a la vicepresidente Beatriz Argimón, a la que accedió el diario El Observador, Camí, que fue director de ANCAP entre 2010 y 2013, replicó al ministerio que adelantar estas definiciones parece inadecuado cuando la comisión que estudiara estos temas aún no está en funciones.
Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un total de 15 personas fueron imputadas en Rivera por contrabando. Los implicados en la maniobra son 9 hombres y 6 mujeres, cuyas edades oscilan entre los 23 y los 64 años.
La justicia dispuso para la mayoría penas de entre 9 y 18 meses en régimen de libertad vigilada por el delito de contrabando. 2 hombres fueron condenados a 4 y 9 meses de arresto domiciliario.
Un hombre de 30 años recibió la mayor condena por contrabando especialmente agravado a una pena de 2 años de cárcel de cumplimiento efectivo. A uno de los condenados, de 31 años, la justicia lo autorizó a concurrir a un tratamiento de diálisis 3 veces por semana, según detalla la jefatura de policía de Rivera.
En todos los casos, los imputados deberán fijar domicilio, presentarse una vez por semana en la comisaría, realizar tareas comunitarias 1 hora de lunes a sábado durante 9 meses y la prohibición de ingresar a Santana do Livramento mientras dure su condena.
En el marco de la operación Cardumen, que desde hace meses investiga presuntas maniobras de contrabando, la policía de Rivera realizó varios allanamientos en casas de la ciudad de Tacuarembó, donde se incautaron 5 camionetas, 45 botellas de whisky, vodka, caña, fundas y cajas de cerveza, comestibles de procedencia brasileña, municiones de varios calibres, 9 celulares, un handy, un equipo radioaficionado y 263.600 pesos uruguayos.
Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 41 pesos con 55 para la compra y 43 pesos con 75 para la venta.
Estás escuchando CX32 Radio Mundo 1170 AM, una radio para crecer.
Doce horas 44 minutos, comenzamos la recorrida por el panorama internacional. Las autoridades iraníes anunciaron hoy sanciones contra el embajador estadounidense en Irak, Matthew Tuller, acusado de haber cometido actos terroristas contra los intereses iraníes.
Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Matthew Tuller y 2 responsables estadounidenses participaron en la organización y en la financiación de actos terroristas contra los intereses del gobierno y del pueblo iraníes.
Esta decisión se produce después de que Washington anunciara el jueves sanciones contra entidades iraníes y contra el embajador de Irán en Irak, Iraj Majedi. Teherán acusó a estos responsables estadounidenses de estar implicados en la muerte del general iraní Qasem Soleimani, responsable en la estrategia del país en Oriente Medio, muerto en un ataque estadounidense con un dron en enero en Bagdad.
Tuller, su adjunto Steve Fagan y el responsable del consulado estadounidense en Erbil, capitán de Kurdistán iraquí Rob Waller, están también acusados de haber apoyado a extremistas y grupos terroristas y de participar en la campaña de las sanciones estadounidenses contra Irán, según el comunicado.
El Reino Unido aseguró hoy que quiere alcanzar un acuerdo comercial post-Brexit con la Unión Europea lo antes posible, tras la reanudación de las negociaciones entre Londres y Bruselas, interrumpidas por una reciente explosión de tensión en un momento crítico.
Queremos llegar a un acuerdo en base a lo establecido lo antes posible, dijo el portavoz del primer ministro Boris Johnson, que la semana pasada había dado los contactos por acabados si los 27 no cambiaban fundamentalmente su actitud.
El negociador europeo Michel Barnier, que llegó a la víspera a Londres, y su homólogo británico David Frost están ahora discutiendo textos legales en todas las áreas por primera vez, subrayó. Hemos sido claros sobre nuestras ambiciones en la negociación. Queremos alcanzar un tratado de libre comercio que nos respete como nación soberana, agregó.
Frost y Barnier deben mantener encuentros diarios hasta el domingo, pero las conversaciones podrían proseguir en los días siguientes, dado el poco tiempo restante.
Para que un tratado sea ratificado a tiempo y entre en vigor el 1 de enero, cuando termina el periodo de transición post-Brexit, se precisa llegar a un acuerdo a principios de noviembre. Bueno, ahora sí vamos con el panorama deportivo, Agustín.
Vamos con el panorama deportivo porque ya tenemos novedades, ya están los sorteos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Vamos a ver cómo le fue a Nacional. Bueno, se enfrentará a Independiente del Valle. Nacional jugará con Independiente del Valle, el equipo ecuatoriano, último campeón de la Copa Sudamericana. Así que, bueno, se enfrentarán el 26 de noviembre. Después, en la Copa Sudamericana, que lo estoy revisando porque acaban de publicar.
¿De actualizar la información?
Acaban de actualizar la información. Los equipos uruguayos en Copa Sudamericana. Peñarol se va a enfrentar a Vélez Sarsfield. Después, Liverpool se va a enfrentar a Sport Huancayo de Perú. Después tenemos a Liverpool lo va a hacer con Sport Huancayo. Plaza Colonia lo va a hacer con Junior de Colombia. River Plate lo va a hacer con Atlético Nacional también de Colombia. Y Fénix se enfrentará a Huachipato de Chile.
Qué buen nombre ese, ¿eh? Para un club de fútbol, no lo tenía. Vamos con los espectáculos, Agustín, ¿te parece?
Pasamos al panorama de los espectáculos, sí.
Muy bien, bueno, este año el tradicional Festival de Cine de Piriápolis se trasladó casi totalmente al streaming, aunque tiene algunas actividades también presenciales en el Argentino Hotel de Piriápolis. La muestra va desde hoy hasta el domingo y se puede ver en el canal de YouTube de Piriápolis de Película. Además, la selección incluye 93 películas, esto es entre largometrajes, cortos, documentales y ficción. Entre las actividades que se realizarán en el Hotel Argentino, mañana sábado a las 19:30 horas, César Troncoso presentará su biografía Oficio de Alto Riesgo. Y rápidamente pasamos a la música, vamos solo con la noche de hoy, las opciones que tenemos por aquí por Montevideo. El Astillero se presenta en la sala Hugo Balso del Auditorio, en un concierto íntimo y cercano a las 21 horas. También el grupo de folclore Masiegas desde Rivera a la sala Cita Rosa a las 20:30 horas. Las entradas se venden en Ticantel y boletería de la sala. La Orquesta Sinfónica del Sodre presenta el viejo Haydn, el joven Beethoven. La Sodre vuelve a reunir estos dos compositores con dos obras emblemáticas, reflejo de la singularidad de estos autores, dirigidos por Stefan Lano, en el Auditorio Nacional del Sodre a las 20 horas. Y Etey los Problems en la Trastienda esta noche. Dará comienzo a una serie de shows en la Trastienda. Va a estar hoy, el sábado, el lunes y el martes. Todavía quedan algunas entradas a la venta en Habitat.
Los eucaliptos.